Lucho Garzón, por este anuncio del fiscal general de la Nación hoy, Néstor Humberto Martínez, en el sentido de que va a citar a declarar en las próximas horas a Roberto Prieto y Santiago Rojas, gerentes de las campañas de 2014 y 2010 de Juan Manuel Santos, por las presuntas relaciones que han tenido estas campañas con Odebrecht, por una parte, y que también va a citar a declarar a David Zuluaga, hijo de Oscar Iván Zuluaga y gerente de la campaña del doctor Zuluaga del Centro Democrático en 2014. ¿Esto a dónde va a ir a parar? ¿Esto cómo es la cosa?
Bueno, lo cierto es que era predecible por todo lo que pasó con la declaración de Roberto Prieto, por lo que la respuesta de Santiago Rojas, lo que ha pasado pues ya con la campaña de Zuluaga. Aquí en Colombia nos hemos acostumbrado a varias mentiras, ¿no? A varias: te amaré toda la vida, te pagaré mañana, las últimas consecuencias, por último. Bueno, una cantidad de cosas que dice, va uno...
Me acabo de enterar, es una buena...
Y otras expresiones. Yo no voy a hablar jurídicamente, ni voy a hablar... Yo digo los efectos políticos que veo, a dónde puede ir conduciendo, porque uno ve que la mejor defensa es el ataque. Y entonces cada uno está diciendo, no, pero más fue usted entre las dos campañas. Usted fue peor que yo, o usted tuvo más, o yo tengo más responsabilidad. Y el desgaste ante la opinión es impresionante, porque cada titular, por mucho que quiera, a mí me fascinó su declaración, Rafa, porque lo conozco usted de tiempo atrás, pero lo que queda es el titular. Y yo lo vi anoche usted en un noticiero de televisión, y usted puede explicar lo que quiera, la gente ve, no oye, y menos en televisión. Entonces, en ese sentido, yo quisiera ver más bien el efecto político, porque hay un deterioro impresionante, escepticismo y tal. Entonces yo digo, bueno, las dos campañas, digo, estoy hablando de las dos campañas, porque sigue o seguimos como si siguiéramos en campaña. Y después del 2 de octubre seguimos entre el sí y el no. Y después ya vamos a definir esto en el 2018. Hay una campaña que, en mi opinión, combina las formas de lucha, que es la de Uribe, salvo lo armado. Pero combina todas las formas de lucha, lo parlamentario, lo diplomático internacional, ahora la nueva propuesta del presidente Uribe sobre el tema del anti-JEP, anti-justicia especial, y el movimiento masas, lo digo en el argot histórico, es el 1 de abril. Y la otra campaña, o sea, la del propio presidente, asume que no hay que cambiar de rumbo, sino hay que echarle gasolina al avión para llegar al puerto. Pero en el fondo está todo hecho por un outsider. No sé quién será ni cómo, pero da la impresión de que aquí podría haber un fenómeno, no solamente desde el lado chavista, que lo han dicho algunos, también desde el lado Fujimori, desde el lado propio Humala, o desde el lado italiano con Berlusconi. Ojo con que hay un tema hoy donde hay un salto al vacío, de pronto ninguna de las dos campañas, porque el uno está diciendo, pero usted fue peor, usted mira los funcionarios del 2009, mira los funcionarios que eran en el 2000, mira los de ahora. Entonces yo lo que veo es que, en mi opinión, así como una justicia especial para la paz, debería haber una justicia especial contra la corrupción. Todo el mundo cuente sus verdades, en qué anduvo, qué pasó, con quién anda, con quién anduvo. Porque creo que hay un nivel de escepticismo. Pueden haber las reformas políticas que quieran, puede haber las iniciativas que haya, pero no hay credibilidad.
¿Y eso en qué mejora las cosas? O sea, que todo el mundo confiese y entonces quedan impunes, ¿o cómo?
No quedan impunes, porque usted me coloca en el debate de la justicia especial.
Claro, que
no puede, pero puedo hacer esa discusión. Yo solamente estoy diciendo, más tarde podemos hacer esa discusión, no tengo ningún problema. Pero sí señalo que, en mi opinión, lo que está aquí es un problema de confiabilidad, de confianza, y no veo por dónde, pues la venida del Papa podría ser, pero de resto no veo otra opinión diferente a decir en quién creo. Mire usted en esta discusión sobre el fiscal, y uno mira y dice, bueno, entonces el fiscal es no creíble por todo, entonces ¿quién? ¿El fiscal delegado? Entonces se cambia al fiscal delegado, entonces ¿quién? Eso es un tema... supremamente complicado, y yo creo que la discusión en todos nosotros debe ser, bueno, en vos confío, la vieja oración de en dónde se confía, con quién se confía y qué reforma cabe aquí para tener credibilidad, porque si no vamos a tener un desgaste de opinión, y creo que le está generando un espacio, no hablo de populismo, porque eso del populismo puede ser de derecha e izquierda, de un mesiánico o una mesiánica que termina resolviendo las cosas. No resolviendo, asumiendo peor que antes, porque esa vez ha sido las experiencias de los outsiders.
Rafael Nieto.
A ver, yo comparto con Lucho el diagnóstico de que hay una crisis institucional. yo agregaría que esa crisis es previa al escándalo de Odebrecht. Cuando uno mira los resultados de las encuestas de hace 3 meses, 6 meses, etcétera, muestran todos una debilidad enorme en la favorabilidad de las personas en relación con todas las instituciones, incluyendo, lo que es muy grave, la justicia. Ahí hay ciertamente un problema de fondo. Un problema que se ve agravado, no mejora, sino que se hace aún peor con el proceso de paz. Y explico por qué. Y esa ha sido una de mis grandes críticas al proceso. El proceso se lleva a las instituciones por delante. En el proceso se manosea la Constitución, en el proceso se recortan de manera sustantiva las funciones del Congreso, en el proceso se le quiebra el espinazo a la rama judicial creando un organismo separado, en el proceso se renuncia a la aplicación del Código Penal, en el proceso se hipertrofia el poder del presidente, en el proceso se recortan de manera sustantiva las facultades de la Corte Constitucional en relación con las leyes y los decretos legislativos que se producen en el marco del proceso. Digamos, hay un costo institucional enorme que se ve aún más agudizado con una decisión institucional de darle vida al acuerdo a pesar del resultado negativo en el plebiscito. Así que yo lo que tendría que decir es que lo de Odebrecht solamente se suma, es echarle sal a una herida que ya estaba ahí previamente, la de una enorme debilidad institucional. Y yo sí creo que, por tanto, en eso coincido con Lucho, hay que buscar mecanismos para la recuperación de la institucionalidad republicana en el país. Coincido con Lucho también, y espero que eso no sorprenda a Lucho, en sostener que este escenario es el escenario perfecto para la aparición de un outsider que pueda hacer un ejercicio de populismo de derecha, como el de Fujimori, o de izquierda, como en el resto de los países de América Latina, con las excepciones de Perú, Colombia y Chile. Bueno, y algo Uruguay. En todo lo demás hubo un fenómeno emergente de populismo de izquierda. Yo creo que ese es ciertamente un riesgo, y por tanto uno tendría que procurar que la salida sea la recuperación de la institucionalidad republicana, alejándonos del populismo de derecha o de izquierda.
A ver,
en relación con Odebrecht, yo diría lo siguiente: sí, se necesita ir a fondo en las investigaciones y determinar primero los problemas de corrupción que van amarrados al tema de Odebrecht. Hay que acordarse que los 6.5 millones de dólares del tema de Gabriel García están chuleados. Ya sabemos por dónde entraron, cómo entraron, quién lo recibió y cómo se trataron de lavar. Pero el señor Marcelo Odebrecht anunció que en la administración de Santos había 4.5 millones de dólares en coimas. Y no sabemos ahora sino de un solo milloncito, que es el que Otto Ubula reconoce haberle entregado a Andrés Giraldo. ¿Dónde están los otros 3.5 millones y por qué no se hablan de esos 3.5 millones de dólares? Ojo, esos son las coimas, que es distinto a la financiación ilegal de las campañas, donde la cosa no se puede quedar, en mi opinión, solamente en el tema de Odebrecht, sino que hay que centrarse en mirar quiénes, además de Odebrecht. Ya sabemos también que Rodrigo Jaramillo e Interbolsa, eso la sabemos también, ya van dos, pero los rumores que hay es que hay muchos empresarios privados que financiaron entre la primera y la segunda vuelta a la campaña del presidente Santos y que el presidente Santos no reportó ni un solo peso. El hecho de que el presidente Santos haya dicho que quiere renunciar a una prescripción que no existe en relación con la campaña del 2010, que no produce ningún efecto porque allá hay una caducidad y a las caducidades no se puede renunciar, me parece que distrae la discusión de fondo. Y la discusión de fondo es qué pasó en la del 14, porque en la del 14 sí se producen resultados de carácter político y jurídico si se llega a probar que efectivamente hubo financiación ilegal.
Catalina Otero.
Bueno, primero yo creo que no deberíamos confundir peras con manzanas, lo digo muy respetuosamente. Para que haya un rescate institucional tenemos que estar en paz. Y lo que ha intentado por lo menos la mitad de este país es que la guerra, digamos, se disuelva y logremos construir una institucionalidad en paz. Podemos discutir si el proceso es bueno o malo, pero una de las condiciones fundamentales para la constitución de las instituciones que funcionen en un Estado moderno es que no haya una guerra, que no haya un nivel de violencia como el que existía en Colombia. Entonces, ese proceso yo creo que conduce a una institucionalidad mucho más fuerte, o podría conducir, o debería conducir, fuerte y sólida. Y podemos volver a tener la discusión que llevamos teniendo durante años sobre si lo que estoy diciendo es correcto o no, pero me parece que no se deberían confundir la crisis de las instituciones actuales con la crítica al proceso de paz. La crisis, por ejemplo, de la Corte Constitucional comienza con el escándalo del magistrado Pretelt. No comienza con el proceso de paz. No tiene nada que ver con el proceso de paz, la Justicia Especial para la Paz. Es el magistrado Pretelt y sus actuaciones las que generan la crisis más brutal de la Corte Constitucional en toda su historia. Y eso arrastra con la crisis de con el resto, digamos, de las instituciones de justicia. Y, claro, a eso se suman todos los escándalos de corrupción. Este no es el primero, que generan la sensación de que aquí no pasa nada. En cuanto al escándalo particular de corrupción del caso de Brecht, dicen que son 11 millones de dólares, es verdad, hay 4.5 que no aparecen, no dicen que fueron durante el gobierno Santos, pero pueden haber sido durante el gobierno Santos, pero ellos no dicen, que lo que dicen es 11 millones. Hay que ver, bueno, ahora me refutas si estoy diciendo algo que no es correcto, pero lo que yo he leído que dicen en los Estados Unidos, que es realmente la única evidencia que tenemos sólida, es que fueron 11 millones de dólares. Déjeme decir una cosa adicional sobre la importancia de la prensa independiente, Juan Carlos. Aquí se ha dicho que Odebrecht siempre, pues que siempre fue, digamos, entendida como una empresa sólida y confiable hasta hace, bueno. En el 2006 Odebrecht llega a Panamá. En el 2008, dos años después, se arma el escándalo que arma la prensa de Panamá, o sea, la prensa independiente panameña, sobre la construcción de la cinta costera 1. La prensa de Panamá se gana el Gran Premio de Periodismo por eso. Ya desde el 2008 estaba claro en la prensa que Odebrecht era una empresa corrupta. Claro, solo hasta que el Ministerio Público brasileño y después Suiza y Estados Unidos recogen eso y lo vuelven, digamos, internacional, las otras fiscalías empiezan a actuar y empiezan realmente los procesos de investigación. Pero ya desde el 2008 la prensa de Panamá se ha ganado un premio por destapar la corrupción de Odebrecht en Panamá. Entonces, a mí sí me parece que aquí es importante rescatar el papel de la prensa digamos, de investigación independiente en este tipo de casos, porque además fueron fundamentales para que en Brasil se pudieran adelantar adecuadamente las investigaciones.
Lucho García. No, yo con todo respeto, tenemos coincidencias, y vamos a hacerle el mandado a outsider, porque no vemos la preocupación, pero bueno, aquí lo han colocado. Toda la responsabilidad del proceso de paz, eso me parece absolutamente injusto y absurdo. Yo no voy a ponerme otra vez en la discusión que se quiere por todo el mundo, volver al cielo, no. Eso es lo que quieren todos ustedes. En última, decir, la campaña del 2018 es la reproducción del 2 de octubre. Bueno, esa es una discusión que les respeto, es su dinámica, es su campaña, etcétera. Pero yo sí sostengo, de que echarle la culpa hoy de que la pérdida de institucionalidad, de la manera de hacer política, de la pérdida de credibilidad, sea de un proceso que lleva 4 años y que últimamente fue la que definió, y que esto está en función de la pérdida de institucionalidad, al contrario. Yo lo que veo es que este proceso de paz puede recuperar muchos escenarios de institucionalidad. En las regiones no hay institucionalidad. El tema de la justicia especial sí puede tener todas las discusiones que quiera, pero es evidente que va a haber la mirada de la verdad desde todos los lados, de las responsabilidades de la guerra, de la guerrilla y sus atrocidades, pero también de otros y sus atrocidades. Y al mismo tiempo, creo que viene un escenario que me parece absolutamente clave, es que hasta ahora ha sido una implementación, a imagen y semejanza de cómo le sirve este proceso a las FARC, pero hay una implementación que falta por hacer, y la implementación de para qué le sirve este proceso al país. Esta es una oportunidad, no sigan vendiendo el país de ayer, el país de ayer, no me echen el cuento que era mejor que el de hoy. Hoy hay una oportunidad, y es ahí donde viene ahora que el debate de la financiación de campañas, pues que lleve el que sea, no importa, yo no vengo a defender una u otra campaña. Lo que sí no estoy de acuerdo es que ahora le echen la responsabilidad a un proceso que no tiene absoluta.
El proceso
sí, nada que era el contrario. El proceso, en mi opinión, es una oportunidad.
Esa lectura
legítima. Perdón, pero termino con esto con todo respeto, doctor. Lo único que digo es que la institucional, la confianza en el Congreso no parte del proceso de paz, o la desconfianza.
O de la desconfianza
en la justicia. El uribismo viene planteando constituyente desde antes del proceso de paz.
Los colombianos lo que ven es que la administración Santos le dio una tajada al punqué que se estaba comiendo a las FARC.
Tiene un costo
eso es
político
todo el proceso
la paz.
De paz que hay.
Tiene un
no,
costo político.
Realmente que usted se siente, se pone la mano en el corazón y dice, este proceso de paz nos va a sacar a otro lado. No, ahí era una torta. Estaba comiendo el régimen. Y el régimen llamó a las FARC a darle otro pedazo a la torta. Eso es todo lo que hay. Y el régimen va a seguir ahí. Y ese régimen que está ahora contra las cuerdas con lo de Odebrecht, va a volver a matar. Y Gorri, va a salir a matar.
Va a salir
pero
a matar.
¿Cómo va a salir a matar? Así
va a salir a matar.
Claro,
pero,
estos señores, pero cuando Prieto empiece a cantar, cuando empiece a cantar el otro, aquí vamos a volver a lo mismo de antes, a lo del 8.000, a los 38 muertos o 40 muertos.
Que
a
veces es lo mismo, más de 8.000.
Hay que haber personas asesinadas.
Yo lo veo venir.
Personas asesinadas.
Este régimen que tiene este Estado subyugado y se aprovecha en todas las dimensiones de la contratación, del ordenamiento territorial, de la distribución de los beneficios, de la justicia. Este régimen, cuando medio lo acorralan, sale. Y ojo, ahora que nos pone usted de tema para esta noche, lo del tema de los espías y Trump y toda esa vaina, este es un gobierno que va a nombrar de vicepresidente al jefe de los espías de Colombia durante 10 años. ¿Ese es la clase de avance democrático que estamos pretendiendo nosotros?
No, estoy
no una cosa
no,
loca. Óscar Naranjo era el jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional,
sí,
con el monopolio total de la inteligencia en Colombia, y lo vamos a poner de vicepresidente. ¿Ese es el tránsito a un país en paz, manejado por espías, en un gobierno que estando acorralado, no, cuando está todo detectado? Porque, ojo, el escándalo de Odebrecht...
En la policía,
el escándalo de Odebrecht no hay nada que probar. Está todo probado. Está todo probado. Está probado por Odebrecht. El tipo dijo que le entregó la plata no, pues al gobierno.
Claro,
y le entregó la plata. Y le entregó la plata a Uribe. Eso está todo probado. Eso es una, esto es una cortina de humo. Y venirnos a contar a los colombianos que es que el proceso de paz es un tránsito hacia algo mejor. No, el proceso de paz fue, oiga hermanito, aquí estamos comiendo todos, vengan señores de la FARC y coman ustedes. Y sigan comiendo con la droga. Sigan comiendo tranquilo con sus 200.000 hectáreas de droga.
La mitad del país no piensa como tú, la mitad piensa como tú. Nosotros creemos que el proceso de paz ayuda a resolver problemas institucionales y a consolidar la institucionalidad.
Preguntémosle a la colombianidad hoy cómo ve lo de la FARC, cómo ve la entrega de las armas, cómo ve lo de la droga, cómo ve lo de los niños.
Entre otras cosas, porque no discutimos con evidencia. Porque discutimos a partir de ideologías y no con evidencia. Por eso estamos divididos.
A ver, yo, Rafael, voy a ir sobre el punto. Yo no dije que la crisis institucional naciera con el proceso de paz. Esa es una simplificación que ustedes han hecho. Dije que la crisis institucional se agudizaba con el proceso
sonó
de paz.
Sonó muy así.
Perdóname.
No solemos
que
hacer
se agudizaba con el proceso de paz, y ninguno de los argumentos que di en relación con la agudización de la crisis institucional por cuenta del proceso de paz fue rebatido ni por ti ni por Lucho.
Es que no diste muchos argumentos.
Sí, claro que sí.
Es una petición de principios.
No es un
parten
problema
de la base, desde antes de que el proceso empezara, que está mal.
Y termino, por favor.
Sí.
Yo dije y repito, pero no me quiero quedar en el proceso de paz, porque me parece que si nos quedamos en el proceso de paz, terminamos hablando del proceso de paz. Y si quieren, hablamos del proceso de paz. Pero yo lo que dije es que la crisis institucional se agudizaba porque las decisiones tomadas en el marco del proceso de paz agudizaron la crisis institucional en muchas direcciones. Volvieron al Congreso un notario, que nunca habíamos tenido en Colombia, Cata.
¿Pero tú crees que eso,
déjame, por favor,
eso afectó
termino, por
realmente
favor
la imagen,
sí,
del Congreso?
Claro, yo no tengo
la
menor duda. La gente percibe que el Congreso renunció a su función de legislar y que se la entregó al presidente de la República.
Lo cual no es cierto, ¿no? Viste que están haciendo modificaciones
no,
a los acuerdos.
Pero con muchísimas dificultades y enormes problemas. Y nadie duda, además, de que el gobierno enmermeló al grueso de los congresistas para poder sacar sus reformas y que los tiene que enmermelar aún más en este año.
Como
además, dije que se había roto el espinazo de la rama judicial, lo que también es verdad. Le quitaron unas competencias, se lo entregaron a un tribunal que se crea de la nada, rompiendo el esquema institucional del todo. Eso también es cierto. Y también es cierto que se hay una hipertrofia del poder presidencial. Las facultades extraordinarias del presidente de la República no las habíamos tenido en Colombia.
Creo que vamos a tener que volver a hablar del proceso de paz. Porque Rafael no quiere hablar del proceso de paz, pero siempre habla del proceso de paz. Entonces hablemos del proceso de paz, porque lo que está diciendo,
tú me estás diciendo que no hay una agudización de la crisis institucional, y yo digo que sí.
Eso para gente como tú agudiza la crisis constitucional. No creo que tiene nada que ver con las encuestas.
Se refleja claramente en las encuestas. La gente no confía en el presidente de la República como nunca. Perdóname, hay encuestas que están mostrando al presidente por debajo del 15%.
Porque va a introducir una ideología de género que no existe en los acuerdos de paz.
No,
es absoluto. No, pero por eso es que no creen en él.
Eso no es la razón del desprestigio de Santos.
Están saliendo a la calle en contra del presidente.
Termino. A ver, hagamos el ejercicio de terminar la presentación.
Pero es que empiezas y empiezas a hablar del problema de paz. Yo
te estoy hablando del presidente de la República y tú dices que es un problema de ideología de género.
No, yo lo que digo es que el presidente ha perdido credibilidad por cosas que no son muchas veces verdad. Como por ejemplo que está introduciendo una ideología de género en los acuerdos cuando eso no existe.
A ver si logramos terminar. Y tú después, si quieres, sí.
A ver, breve que va a
El presidente de la República ha perdido credibilidad porque miente sistemáticamente. Porque traicionó a sus electores en el 2010. Porque dijo muchísimas cosas que al final terminó haciendo, como por ejemplo haber dicho que no iba a modificar los impuestos, los modificó, que lo iba a firmar sobre mármol, como por ejemplo haber dicho, como dijo, que el señor Márquez no iría al Congreso, y finalmente autorizó que fueran al Congreso, y podríamos seguir, el presidente ha mentido sistemáticamente, le mintió a Uribe, le mintió a los electores en el 2010, y ha mentido de ahí en adelante.
¿A los del 2014 también?
En el 2014 también, si lo pudiéramos entrar en esa discusión, pero yo no me voy a meter ahí.
O sea, los de 2014 no votaron por la paz, también traicionó a los del 2014.
De confianza en la presidencia que tenemos hoy. Nunca, Cata. Y nunca hemos tenido las cifras
de
baja.
Porque los niveles de polarización, en una posverdad, en un posconflicto complicadísimo. Sí, es un problema de posverdad. Han dicho mentiras.
Pero perdóname.
Han dicho mentiras de manera sostenida sobre el proceso de paz.
Antes que Trump llegó después.
Santos también ha dicho. Es que yo no soy santista, yo no estoy defendiendo al presidente. Yo lo que he dicho es parte de la crisis de legitimidad tiene que ver con las mentiras en torno
para
a lo que ha pasado.
Paz, déjame termino porque no me dejaste terminar. Pero, y es un minuto.
A ver, un minuto.
En lo que muestran las encuestas es que si bien la institución presidencial venía castigada, la rama judicial y el Congreso venían castigados en las encuestas antes del proceso de paz, después del proceso de paz, y en particular después del desconocimiento del resultado del plebiscito, es aún peor. Y por supuesto, a esas cifras que ya eran muy malas, se le suma el escándalo de Odebrecht. Si no reconocemos eso, tenemos un problema de fondo. Y no es la discusión sobre el proceso de paz, es la discusión sobre la crisis institucional.
Lucho.
Yo vuelvo e insisto en que definitivamente no vamos a salir de más de lo mismo. Es decir, seguimos encampañados. 2014, 2 de octubre, y ahora el 2018. Y la discusión está aquí colocada. Es que en últimas, ustedes han colocado el debate sobre que la paz, así lo matices, Rafael, pero la paz es la responsable de todo lo que ha pasado. Mire, yo también podría quejarme, la implementación
el
hoy
gobierno,
de
la
29
paz.
Proyectos de ley, solamente ha aprobado 3 en el Congreso, solamente se han presentado 8. Hoy hay una situación supremamente peligrosa con 26
días?
Líderes sociales. Pues estoy diciendo, es el fast track. Luego, usted tiene un balance que también podría decir, yo tengo una frustración porque la implementación no va a la velocidad que quiere. Dos, uno está en el tema de los líderes sociales. Yo estoy viendo un fenómeno supremamente complicado y minimizar eso. Incluso con funcionarios del gobierno, que yo no creo que eso sea bueno. No está bien, 29 líderes sociales vinculados a la paz, 93 del año pasado.
De acuerdo con usted,
cuando usted está planteando, cosas que también me generan dificultad sobre la aplicación propia de la amnistía, es un problema serio. Pero no reivindicar hechos supremamente importantes de este proceso me parece injusto. Pero bueno, eso ustedes han decidido. Cuando yo hablé de la combinación, salvo lo armado, dije es que están jugando con los republicanos, con gente como Rubio, etcétera, en el caso de deslegitimar todos los escenarios y utilizar el tema de las drogas. Con la corrupción, porque dicen, más corrupto el otro. No, entonces, con el tema de las movilizaciones como la del 1 de abril. Perdona, te termino. Así como tú dices, termino solamente con la argumentación. Tú tratas de matizar el tema de la paz. Dice, no es que eso ha contribuido, no, al contrario. Yo sí estoy viendo que lo que hubo en el proceso de paz es una operación de corazón abierto. Y es evidente que estamos ante una situación donde uno no va al gimnasio el otro día. Va a haber, hoy no hay forma de justificar, es la guerrilla, es la izquierda, es los dirigentes sociales. No, aquí toda la institucionalidad. No estoy hablando de una u otra. Yo he sido parte de esta institucionalidad. He sido funcionario público de esta institucionalidad. Pero a todos tenemos que mirar qué es lo que ha pasado. Si no miramos de una manera propositiva eso, seguimos diciendo, ese fue. Y en últimas, no asumimos responsabilidades políticas de lo que ha pasado en este país.
Ay, Juan Carlos, dos cosas pronto, antes de que cambiemos de tema. La primera es que yo creo que una cosa es la credibilidad del presidente de la República o la favorabilidad del presidente de la República y otra cosa es la credibilidad en las instituciones. Puede ser que el presidente de la República, y es bastante probable, haya tenido una baja de favorabilidad por todo lo que ha pasado. Es cierto que no es el líder más carismático y es cierto que ha dicho cosas que no son verdades. Todo eso es verdad. Pero eso no puede suponer que esa discusión sea trasladado, o sea, que ha sido responsable de la pérdida de legitimidad de las instituciones. Yo creo que ahí es donde está un salto argumental que no se puede probar. Y me parece, además, injusto. Pero además, parte de las discusiones del proceso de paz, Rafael, y una parte muy importante estuvo fundada en mentiras, en tergiversaciones, en que a la gente le iban a quitar las pensiones. De todos lados. Es que no tuvimos una discusión sensata en que a la gente le iban a quitar las pensiones, en que a los de las FARC les iban a becar y les iban a dar beca y no sé qué, en que les iban a dar carro y casa con vista al mar, en que iban a introducir la ideología de género. Y ahí está la gente enfurecida porque entonces los niños no son niñas y las niñas no son niños. Y esto es una cosa horrible cuando nada de eso es cierto, nada de eso estaba en los acuerdos. Lo único que se ha intentado hacer es salvar vidas y se han salvado muchas vidas. ¿Por qué no discutimos sobre la base de hechos reales? Hay cosas que a mí no me gustan del acuerdo.
Reales, los niños no han vuelto, las armas no las han entregado y las hectáreas de coca
las armas
se aumentan
las están entregando. Los niños, no, las armas las están entregando, a los niños los están entregando. Pregúntale a Pablo Gaviria, tiene todos los operativos. Por lo menos no están, por lo menos no están reclutando niños.
Usted lo coloca, Rafael.
Entonces, bueno, sí, perdón, cierro con una cosa, cierro rápido, pero es que entonces cierro. Yo lo que creo es que este debate que nosotros estamos dando acá en caliente, vamos a tenerlo que dar mucho más sosegadamente cuando, y si, sobre todo si dejamos que haya un tránsito a la paz. Cuando haya 100.000 muertos menos, entonces vamos a la discusión.
Doctor Garzón, lo que vamos a encontrar es un país inundado de cocaína, organizaciones criminales, manejado por una justicia que todo el mundo está interesado en que no funcione. Los poderosos, las bandas, los políticos, las FARC, nadie quiere que la justicia funcione. Es un país entregado a unos intereses mafiosos, violentos, fuertemente financiados. Yo no veo la paz por ninguna parte. Lo que eso que usted denuncia de que las muertes en las zonas de conflicto de los líderes sociales, pues eso es sintomático de un Estado que ha renunciado significativamente al control del territorio, no tiene el monopolio de la fuerza, no tiene legitimidad y no tiene ni siquiera el deseo de controlar el territorio. Una cosa gravísima.
Pero cuando usted dio lo de la Unión Patriótica, que sucedió lo mismo. Es más, ahora en esta discusión uno puede decir que en ese momento había estado
no con menos justicia, es con más justicia y con no con menos justicia que se obtiene la reducción de la violencia y el fin de la muerte.
Bueno, 8:02 p.m, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN. Los colores.